Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingüe.org.
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, buen día, bienvenidos y bienvenidas a Radio Bilingüe. Esta es la edición extra de Línea Abierta. Les saluda Chelis López, esperando que todas y todos se encuentren muy bien. Hoy es miércoles y ponemos los ojos y la atención en la boleta electoral de California. Pero antes, y si no lo ha hecho, quítele por favor una hoja más a su calendario y revise su plan para votar si es que no lo ha hecho. El tiempo se está terminando. Quedan 2 semanas, menos de 2 semanas. Los californianos y las californianas no solo están eligiendo al próximo presidente de los Estados Unidos, también representantes en el Congreso Federal y la legislatura estatal. Y como lo hemos escuchado aquí en esta edición también, en la boleta hay 12 proposiciones, de las cuales algunas ya han sido comentadas anteriormente. Estas proposiciones estatales cubren una variedad de temas que tienen que ver con las escuelas, la criminalidad, los servicios de salud, transporte e impuestos. En esta ocasión le vamos a comentar aquellas que tienen que ver con la financiación para la investigación de células madre, las leyes de privacidad de los datos del consumidor y también las reformas al sistema de salir bajo fianza. Una reportera nos va a acompañar hoy para explicarnos el contenido de algunas de estas medidas. Como siempre, usted está invitado o invitada a participar. El número ya lo conoce, 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, para comentar las proposiciones que estaremos comentando en un momento más y las que hemos también ya estado platicando al respecto en programas anteriores. Le doy la bienvenida a Araceli Martínez, reportera del periódico La Opinión, desde Los Ángeles, California. Nos acompaña Araceli. Buen día, Araceli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Chelis. Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a toda la gente que nos escucha en este día.
Gracias, Araceli. Araceli, pues bueno, como sabes, y lo acabo de mencionar, a las personas que vivimos en California, nos toca también elegir si damos un sí o damos un no a varias proposiciones estatales. Hemos comentado algunas y las que nos faltan, algunas de ellas, pues queremos platicarlas contigo. Vamos a empezar, si te parece, por la Proposición 19, que cambia ciertas reglas de impuestos a la propiedad. Entiendo que es solamente para un grupo de personas. Araceli, platícanos en qué consiste.
Así es, Chelis. Mira, la Proposición 19, cuyo título es Exención de Impuestos a Propiedad Transferible, lo que está buscando es permitir que los californianos mayores de 55 años en adelante obtengan una gran exención fiscal al comprar una casa nueva. Pero para financiar esto se reduciría el descuento tributario a las casas heredadas de padres y abuelos. Normalmente, cuando un californiano compra una casa nueva, sus impuestos a la propiedad se van para arriba porque están basados mayormente en el valor de la casa cuando la compran, no en el mercado actual. Esta proposición, la 19, haría, por ejemplo, que esta pareja de mayores de 55 años, de boomers, compraran una casa nueva en el estado y retuvieran relativamente bajos los impuestos a la propiedad. Lo que sucede hoy es que, por ejemplo, bajo la ley actual, si un californiano hereda una propiedad, digamos, en Malibu, puede alquilarla para vacacionistas en Airbnb o en otra aplicación y aún pagar el impuesto a la propiedad fijado a la tarifa de los padres. Bajo esta proposición, si los herederos adultos quieren mantener su factura de impuestos a la propiedad anterior artificialmente baja, pues deberán vivir en esos lugares heredados. O sea que si tú vives en San Francisco y le heredas en Malibu, pues tendrás que venir para acá si quieres pagar esos impuestos a la propiedad. Lo que se busca con esta proposición 19 y con los ingresos que generen es generar miles de millones para las escuelas, los gobiernos locales y el estado, y una gran parte iría a los bomberos, que ya, como saben, pues en los últimos años nos hemos visto muy afectados con incendios horribles que han acabado pues con vecindarios, ¿no? Entonces, ¿a quiénes están a favor, Chelis? Están a favor de la Proposición 19, la Asociación de Enfermeras de California, el gobernador Gavin Newsom, el Partido Demócrata en California, por supuesto los bomberos y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California, porque ellos lo que dicen es que al cerrarse esta exención del impuesto a la herencia, se tendría un estímulo presupuestario a los gobiernos locales y bomberos en un momento en que la pandemia del coronavirus ha agotado las arcas públicas, los presupuestos, así que habría dinero para ayudarnos, ¿no? Pero los que se oponen, como la Asociación de Contribuyentes, Howard Harvis, y la senadora republicana de Laguna Hills, Patricia Bates, pues dicen que si esta medida pasa es como darles un obsequio, un regalo a los agentes inmobiliarios que están modificando las políticas públicas para aumentar sus comisiones. Además dicen que los hijos de los adultos mayores, los nietos que heredan, deberían tener derecho a hacer lo que quieran con la propiedad que les dejan sus padres o abuelos sin tener que enfrentar una carga fiscal abrumadora. Pues esos son los dos puntos a favor y en contra de esta proposición, que según un sondeo que se hizo a finales de septiembre de Survey USA, está entre las proposiciones que sí pueden pasar.
Que pueden ser. Hay un punto ahí, Araceli, que mencionan también las personas que se oponen, es que la revaluación de este valor del mercado va a obligar a muchas familias, van a tener que vender sus propiedades porque ya no van a poder pagar los impuestos más altos sobre la propiedad. ¿Has escuchado un poco más sobre esto?
Lo que yo he escuchado es de que lo que están pretendiendo con esto es como liberar el inventario de propiedades, ¿no? Que haya más propiedades, que, por ejemplo, los adultos mayores se animen a vender sus casas grandes y compren casas más pequeñas, y con eso pues tendríamos más casas, más propiedades en el mercado, que pues ya de por sí dicen pues está, y lo vemos, está ridículamente caro poder comprarse una propiedad en California, ¿no? Entonces, lo que se busca es como que el mercado, que haya más oferta, ¿no? Con esta proposición también.
Bien, gracias, Araceli. Bueno, cerremos esta proposición 19. Cambia ciertas reglas, como dijimos, de impuestos a la propiedad. Permite a personas mayores de 55 años y discapacitados conservar parte de los impuestos que tendrán que pagar al dejar sus viviendas para mudarse a otro sitio. Y parte de los ingresos fiscales, digamos, se van para incendios, escuelas y el gobierno local. Vamos a la proposición 20, Araceli. Ahora sí, restringe la libertad condicional para ciertos delitos que actualmente se consideran no violentos en California.
Así es la proposición a la que yo he denominado mano dura contra el crimen, porque básicamente se quiere endurecer, ¿no? La ley, lo que está haciendo esta proposición 20 es dar a los fiscales flexibilidad para que consideren como crímenes graves algunos delitos contra la propiedad, como el robo en serie a las tiendas y el robo de automóviles. O sea que cualquier crimen que sea de arriba de $250, cualquier robo, pues ya podría ser, si así lo considera el fiscal, podría ser considerado un delito grave, ¿no? Uh-huh. Es un poco un retroceso a lo que hemos venido luchando en los últimos años para que crímenes menores, pues crímenes que antes eran considerados graves, se hicieran menores, pero ahora queremos dar marcha atrás. Además, aumentará las penas para que los ex-reclusos que violen los términos de su liberación supervisada, y esto incrementa la probabilidad de que sean enviados de vuelta a la cárcel o a la prisión. También la Proposición 20 quiere exigir a las fuerzas del orden, a las agencias policíacas, que recolecten muestras del ADN de las personas condenadas por ciertos delitos menores, incluido el robo, la falsificación y la posesión ilegal de drogas, para almacenarlas en una base de datos estatal. Y también pues va a duplicar el número de delitos graves que descalifican a los reclusos para solicitar que se les dé la libertad condicional anticipada. ¿quiénes están a favor de la Proposición 20? Está la Asociación de Comerciantes de California y algunos legisladores estatales, tanto demócratas como republicanos. Por ejemplo, tenemos al asambleísta demócrata Jim Cooper y al asambleísta republicano Vince Vaughn. Y también está algunos fiscales, como el fiscal del condado de Sacramento, la fiscal Ann Mary Schubert. Ellos argumentan que a favor de la Proposición 20, que va a corregir el error que se cometió de reducir de graves a menores una serie de delitos contra la propiedad, lo que ha provocado un aumento, dicen, de robos de automóviles y hurtos en tiendas. Finalmente, los que están en contra de la Proposición 20 son el gobernador Gavin Newsom, el Partido Demócrata de California, la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, la Asociación de Maestros y el jefe de los agentes de la Libertad Condicional de California, porque básicamente, en resumidas cuentas, lo que ellos dicen es que California ya aprobó la estrategia de encerrar a la gente y tirar la llave, que esa estrategia no redujo el crimen, que hizo explotar el presupuesto de las prisiones del Estado y destrozó a innumerables familias, y que los votantes han venido respaldando constantemente en los últimos años, en la última década, que se reforme el sistema de justicia y que solamente a los infractores más graves pues se les den penas más fuertes y que al resto se le dé la oportunidad de rehabilitarse. Estos son los argumentos en pro y contra de la Proposición 20, Chelis.
Y sobre esto, sobre las personas también que se oponen, las organizaciones, Araceli, también está que se van a reducir quizás los programas de salud mental, de rehabilitación, que muchas organizaciones están trabajando con estos cuando las personas salen recién de prisión. ¿Algún comentario también sobre eso de las personas que están trabajando con las personas que van saliendo de las prisiones, Araceli?
Pues yo creo que en general es un retroceso. Tanto para quienes están saliendo, incluso para quien ya está en libertad condicional y quiere que se le reduzca su libertad condicional por buen comportamiento, pues básicamente esta proposición que está 20, que está pues dando marcha atrás a logros que ya hemos tenido, ¿no? Y que están buscando que haya una justicia restaurativa, que haya más oportunidades de rehabilitación. Entonces, esta Proposición 20, con el argumento de que ha habido un aumento en los delitos, en los robos a la propiedad, pues están queriendo dar marcha atrás a todo lo que ya hemos ganado, ¿no? Y es complicado porque la encuesta que mencionaba, que evaluó varias propuestas de Survey USA, que esta pues dice que es probable que sí pase esta medida, ¿no? Entonces, es la Proposición 20 que exige más dureza, ¿no? contra las personas, incluso delitos menores, ¿no? De claro, más de 250.
Y sabemos qué comunidades son las que están normalmente en cárcel o tienen que ir a prisión por estos delitos menores, como lo que acabas de mencionar, Araceli. Así que, bueno, como decimos siempre que estamos hablando de las proposiciones, estamos dándole los elementos. Araceli nos da ahora los pros y los contras, las personas que están a favor y oponiéndose. Y usted, y solamente usted, va a tener que decidir. Araceli, si no hay más sobre esta, vámonos a la Proposición 23, que establece requisitos estatales para clínicas de diálisis renal y requiere profesional médico en el lugar del tratamiento, Araceli.
Claro que sí. Mira, la Proposición 23 es una proposición que se trató de pasar en el 2008 y no obtuvo los votos necesarios en el 2018 y no obtuvo los votos necesarios. Ahora se flexibilizó un poco y lo que está buscando es exigir que las clínicas de diálisis renal tengan al menos un médico presente durante todas las horas de funcionamiento que trabajen y que informen al Estado sobre sus estadísticas de contagio. Y también prohibiría que se discrimine a los pacientes de acuerdo al tipo de seguro médico con el que cuenten. Quienes se oponen a esta medida es el Partido Demócrata de California, la Federación del Trabajo de California, que aglutina a la mayor parte de los sindicatos del Estado, y el sindicato de los trabajadores de la salud, el sindicato Unidos de Trabajadores de la Salud. Ellos lo que argumentan a favor de la Proposición 23 de las reglas para las clínicas de diálisis renal es que los pacientes renales merecen un trato mejor del que reciben en muchas clínicas de diálisis Y pues dicen que estas empresas tienen una gran rentabilidad y aún así no han invertido lo suficiente en la seguridad del paciente, como tener un médico con licencia en el lugar las 24 horas, en todo momento, para que puedan responder de inmediato a las emergencias. Los que se oponen son, obviamente, las compañías dueñas de estos centros de diálisis, como DaVita, Fresenius Medical Care. La Asociación de Médicos de California también está en contra, y organizaciones pues como agrupación que defiende el avance de las personas de color, ellos están diciendo que no se necesita esta proposición 23, porque ya las clínicas reportan sobre sus números de contagios al gobierno federal, y que el mayor inconveniente que tienen es que dicen que si agregan médicos las 24 horas del día, pues lo único que van a hacer es aumentar los costos de estas clínicas, y que van a empujarlas a reducir sus horas o posiblemente a cerrar. Entonces, esos son los argumentos en pro y contra. Hay que decir que pues nuestra gente latina son clientes y pacientes de esta clínica, de estas clínicas con frecuencia, y que pues aproximadamente se calcula que son como 80,000 los que asisten a estas clínicas, ¿no? Así que en el estado, si no es que más. Y pues es una proposición, la 23, controversial, que según el reporte que tengo de la más reciente encuesta, sí va a pasar esta vez. Vamos a ver.
Vamos a ver qué es lo que sucede, y protegería a los pacientes en comunidades rurales. Eso es importante también mencionarlo. Eso es lo que dice la proposición 23. Entonces, antes de irnos a la pausa, exigiría a las clínicas de diálisis que tuvieran un doctor presente durante todas las horas. Pues vamos a ver qué es lo que sucede, Araceli. Vamos a una pausa muy breve y regresamos contigo, Araceli Martínez.
Como pueden ver, más de 1,000,000 de personas han tomado las calles. Esto es un momento histórico. Es algo increíble, nunca antes visto. La pregunta del día es, ¿a dónde van?
Estamos aquí donde cientos de miles de personas se han reunido para hacerse escuchar.
El gigante por fin ha despertado y su voz es muy clara.
Da un paso más. Vota.
Un mensaje del Proyecto de Registro y Educación de Votantes del Suroeste.
Continuamos aquí en esta edición extra de Línea Abierta. Araceli Martínez, reportera del periódico La Opinión, con nosotros desde Los Ángeles. Vámonos con la 24, Araceli. Enmienda las leyes de la privacidad del consumidor, algo muy importante. Crearía una agencia de protección estatal para la privacidad de todas y todos los que utilizamos todos los servicios en Internet. Araceli, adelante.
Sí, es la proposición 24. El que exige más privacidad de datos. Mira, lo que busca hacer la proposición 24 es cambiar la ley de privacidad de datos de California, y lo que haría es decirle a las empresas que limiten el uso de datos confidenciales, como la ubicación exacta, la información de salud, la raza y la religión. Y prohibiría que las empresas retengan estos datos durante más tiempo del necesario. Va a permitir también que el gobierno multe a las empresas con hasta $7,500 por violar los derechos de privacidad de los niños. Va a crear una nueva agencia estatal para hacer cumplir la ley de privacidad, investigar violaciones y evaluar sanciones. Y va a hacer que esta ley se aplique. Se enfoque en las empresas que compran o venden datos de al menos 100,000 hogares al año. ¿Quiénes se oponen a esta proposición 24? Tenemos a organizaciones que defienden a los consumidores, como Consumer Watchdog. Tenemos a un grupo que promueve el uso seguro de los medios y la tecnología para los niños, que se llama Common Sense Media. Tenemos a la presidenta de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, Alice Huffman. Tenemos a un demócrata de Fremont, el congresista Rob Khanna, y a los creadores de un grupo que se llama Californianos para la Privacidad del Consumidor. Ellos están a favor porque dicen que le daría a los consumidores más control sobre sus datos, más personales, y los protegería del rastreo preciso de su ubicación, y también les daría más capacidad para demandar a las empresas si su correo electrónico y contraseña son robados o pirateados. Los que se oponen son la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, ACLU, se opone la Federación del Consumidor de California, periódicos como el Orange County Register, la Junta Editorial y hasta la legendaria líder campesina Dolores Huerta se oponen a la Proposición 24 porque dice que perjudicará a los consumidores y va a retrasar una regla que permite a los trabajadores averiguar qué información recopilan los empleadores sobre ellos y va a facilitar que las empresas les cobren más si no les permiten vender sus datos. Esta proposición, la 24, no está entre las propuestas que podrían ser aprobadas por los votantes, de acuerdo a ese sondeo de Survey USA. Entonces está como en suspenso si va a ser aprobada o no esta proposición 24 que busca cambiar la ley de privacidad de datos de California.
Uh-huh. Bueno,
y triplicar pero aquí las multas, ¿no?
Sí. Pero quizás puede haber presión también, Araceli, por estos grupos que tienen un poder económico, ¿no? Y pueden estar también presionando a los legisladores al respecto. Ya ves ahora la polémica que está sobre la mesa, todo este asunto de Google, que se les está acusando de monopolio, ¿no? Que realmente lo es, ¿no? Creo que todo el mundo utiliza inmediatamente esta plataforma o este buscador para cualquier cosa. Y cualquier búsqueda que tengas, es obvio que tus datos se quedan ahí administrados porque aparecen un montón de anuncios y todo lo que tiene que ver con tus búsquedas anteriores, Araceli.
Claro, y es como si un mundo nos vigilara, ¿no? Tú sí. No puedes buscar algo porque, o sea, no tenemos privacidad absoluta, ¿no? Tú puedes buscar algo y enseguida te cae una carga de anuncios, ¿no? De eso que estabas buscando, ¿no? Entonces, realmente que sí es algo importante sobre lo que tenemos que sentarnos a pensar y decidir, bueno, quiero tener más privacidad o no, ¿verdad? ¿Qué es lo que está en juego aquí, ¿no? Y desde luego, pues hay mucho dinero metido aquí.
Claro, sí, y además, bueno, las búsquedas no solamente comerciales, sino las búsquedas políticas, por ejemplo, que después podrían resultar también en discriminación, y bueno, ahí se vendría todo un asunto aparte, Araceli, pero todas estas búsquedas sobre políticas, si usted se quiere unir a un movimiento, digamos, a una marcha, o asuntos de religión, qué sé yo, todo eso tiene que ver con esta Proposición 24, así que ahí están los pros, los contras, para que usted decida. ¿Algo más que quieras agregar sobre esta, Araceli? ¿O nos vamos a la siguiente?
Nos vamos a la siguiente.
Perfecto. La Proposición 25, este es un referéndum de ley que reemplazó la fianza por un sistema basado en la seguridad pública y el riesgo de fuga, Araceli.
Así es. Yo creo que esta es una de las proposiciones, es la última de la lista y creo que es una de las más importantes, que también está, según las encuestas, no está claro si va a ser aprobada o no por los votantes. Y lo que busca es abolir las fianzas en efectivo. Es un referéndum, ¿verdad? Como lo mencionaste, a una ley que fue aprobada por la legislatura en 2018 para poner fin a las fianzas en California. Y lo que busca es crear un sistema para evaluar el riesgo de cada acusado y ayudar a los tribunales a tomar decisiones más informadas sobre quiénes deberían de permanecer tras las rejas, en la prisión, en la cárcel más bien. Entonces, esta Proposición 25 permitiría que la ley SB10 entrara en vigencia y eliminaría el sistema de fianzas. Como lo mencionaba, se va a reemplazar con evaluaciones de riesgo para determinar si un sospechoso detenido debe ser liberado antes de su juicio. Para hacer esto, el Estado crearía un sistema de evaluaciones de riesgos que categorizaría a los sospechosos como de riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Los de bajo riesgo, pues no tendrían que comparecer ante el tribunal, ¿no? Y serían liberados de la cárcel, mientras que los de alto riesgo permanecerían detenidos con la oportunidad de defender su libertad ante un juez. Y pues los de riesgo medio podrían ser puestos en libertad o seguir en la cárcel. Entonces, la ventaja es de que a las personas sospechosas de delitos menores serían supuestamente liberadas automáticamente bajo esta proposición. ¿Quiénes están a favor de la Proposición 25. Está el propio gobernador de California, Gavin Newsom, el presidente de la Asamblea, Anthony Rendón, la Asociación de Médicos de California, el Partido Demócrata de California, la Unión Internacional de Empleados de los Servicios, el Sindicato de Empleados de los Servicios. Y ellos están a favor porque dicen que el sistema de fianzas que ahorita tenemos es clasista, es racista, es injusto. Las personas que tienen dinero pueden pagar por salir de la cárcel mientras esperan el juicio, mientras que los más pobres, en las mismas circunstancias legales y con la misma probabilidad estadística de comparecer o no en un juicio, que los ricos, pues ellos se quedan adentro porque no pueden pagar por su libertad. Los que están en contra de esta medida, pues tenemos que son la Asociación de Agentes de las Fianzas, la industria de las fianzas, por supuesto, que vende alrededor de 6,000 millones al año de estos bonos y se embolsa 560 millones en honorarios. Uh-huh. Y con la esperanza, pues, de proteger este negocio, ellos están pidiendo que se vote en contra. También tenemos que se oponen el Human Rights Watch y la Asociación de Policías, lo que se conoce como California Peace Officers Association. El argumento es que es una proposición engañosa, que no ofrece una solución, y tiene dos vertientes esta oposición. Por un lado, pues dicen que no debemos cambiar por una alternativa que no es mejor y que potencialmente puede ser más costosa, y no solo eso, podría ser que más gente sea liberada antes del juicio y cometan más crímenes, y que, pues, si bien el sistema de fianzas tiene fallas, pues tampoco le podemos dejar, dicen, a un algoritmo que decida la libertad de alguien. Y además de todo, pues no va a ser que las personas de color, que las minorías, dejen de ser juzgadas a tasas desproporcionadas. Es una propuesta, dicen los opositores, engañosa, que no ofrece una solución, pero que en resumidas cuentas busca abolir las fianzas en California, Chelis.
Y en esta proposición también se está usando, la gente en contra está utilizando también el argumento que yo creo que puede tener un impacto a la hora de decidir, Araceli, dependiendo de cada quien, es que piensan dejar salir a la gente de la cárcel va a hacer que las comunidades sean menos seguras, ¿no? O sea, si tienen el dinero para pagarlo, entonces este es uno de los argumentos que se han escuchado, que al menos yo he escuchado más en contra de esta Proposición 25. Y como mencionabas, el asunto de los costos, escuché y leí también que esta proposición va a costar a nosotros, a los contribuyentes también, cientos de millones de dólares, Araceli.
Sí, pues es una proposición costosa, que es otro de los argumentos de las compañías, ¿no?, de que están en contra de esta medida. Y como tú bien dices, pues es una, también se usa el argumento de la seguridad para todos, ¿no? Fíjate que esto de la cuestión fiscal, por otro lado, también se menciona que el otro lado, ¿no?, que va a hacer, sí, que los costos de las cárceles de los condados bajen de decenas de millones de dólares al año. O sea que tenemos, por un lado, el aumento de costos estatales y locales para procesar a los que van saliendo de la cárcel antes del juicio, pero por otro lado tenemos que bajarían los costos de las cárceles de los condados, porque pues obviamente van a tener menos gente detenida, ¿no?
Sí.
Y es una,
o por menos tiempo,
una, exactamente, ¿no? O sea, puede ser meses, ¿no?, que uh-huh, pasen antes de que vayan a un juicio. Entonces es dinero que se ahorran, pero también cuesta el nuevo proceso para liberarlos antes del juicio. Entonces, en fin, que es una proposición controversial, ¿no?, pero de la que se ha venido luchando hace mucho tiempo, ¿no?, para que haya más justicia para todos, ¿no?, que tengan las mismas, que no nada más los ricos pueden esperar sus juicios afuera, ¿no?, en libertad.
Así es. Bueno, cerremos esta proposición que eliminaría el sistema de fianzas, como lo dijimos. Las personas acusadas por delitos menores, menos graves, digamos, podrían salir de la cárcel antes del juicio, La gente que dice que está a favor, dice que este actual sistema de fianzas es injusto y, como decía Araceli, si alguien no puede pagar la fianza, no tiene dinero, pues se queda en la cárcel. La gente que está en contra dice, si dejan salir a las personas de la cárcel, esto va a crear una inseguridad en nuestras comunidades. Esta es la Proposición 25. Nos vamos a una pausa, Araceli, y regresamos, si te parece, con una proposición más, que es la 14, que autorizaría bonos para continuar con la investigación de células madre, que creo que es muy importante la cuestión de la salud y porque muchas de las enfermedades que se pueden investigar a partir de esta tienen que ver también con las que aquejan a nuestra comunidad. Vamos a una pausa y regresamos.
Lo llame, oye, cada mujer y hombre, sientan el poder que tienen. Mi gente siempre responde, latino todo, cantamos con una voz. Mi gente sí se mueve, pues el día de votar. Latino todo, cantamos con una voz. Que mi gente sí se mueve, pues el día de votar. Hoy nuestra bola van a escuchar y lo tendrán que respetar. Cántalo así, eso.
Respeta a mi gente. Respeta a mi gente.
Ay, que vote.
Continuamos aquí en esta edición extra de Línea Abierta. Araceli Martínez, reportera del periódico La Opinión, con nosotros desde Los Ángeles, California. Araceli, vamos con la Proposición 14. Esta es una proposición que autorizaría bonos para continuar, como dijimos, con investigación de células madre. Propone un préstamo a California de más de 5.500 millones de dólares para investigar con células madre, con el fin de encontrar curas a males que dije, pues afectan o aquejan mucho a nuestras comunidades, el Alzheimer, el Parkinson, la diabetes, por ejemplo. Araceli, platícanos.
Bueno, la Proposición 14 está tratando de obtener dinero de los votantes para mantener abierta la Agencia Estatal de Células Madres, el Instituto de Medicina Regenerativa de California, y ampliar su capacidad de investigación. Esto incluye dedicar 1.5 mil millones para la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, accidentes cerebrovasculares, epilepsia y otras enfermedades del cerebro y del sistema nervioso central. El resto del dinero se destinaría a otras investigaciones, formación médica, construcción de nuevas instalaciones de investigación y ampliación de acceso al tratamiento. ¿Cómo se va a conseguir este dinero? Pues se venderían bonos de inversionistas por un valor de 5.5 mil millones de dólares y luego pues los contribuyentes pagaríamos ese dinero con intereses durante los próximos 30 años. El costo estimado es de 7.8 mil millones. Pues como ustedes saben, a principios de la década del 2000 estalló una guerra política por la investigación con células madres embrionarias. Y entonces, para mantener este suministro de células, pues se propuso que se creara aquí este Instituto de Medicina Regenerativa de California, pero se le están agotando sus fondos, ¿no? Entonces, lo que se quiere ahora con esto, esta proposición, con este dinero que se quiere obtener con la venta de estos bonos, pues seguir trabajando y en la cura, en las posibles curas de enfermedades, como lo mencionaba, desde el Parkinson hasta la parálisis, pues para seguir trabajando, pero el dinero, como decía, se está agotando y sin una nueva infusión de dinero, este Instituto de Medicina Regenerativa de California dejará de existir. Así que esa es la situación que tenemos con esta medida. Los que están a favor son la Universidad de California, la Junta de Regentes de la Universidad de California, el gobernador Gavin Newsom, por supuesto, el Instituto, ¿no?, de Medicina Regenerativa, los directivos, está la Fundación, el Instituto de la Latino de Cáncer, y todas estas instituciones de investigación. Los que se oponen, pues son interesantes, son algunos periódicos importantes de California, ¿no?, como el Mercury News, Los Angeles Times, el San Francisco Chronicle, se oponen, ¿no?, a esta medida, sobre todo por el costo, ¿no?, que implica, ¿no?, y que pues sobre todo también lo que se menciona es que ya se probó y que este financiamiento para las células madres pues realmente no condujo a las curas prometidas que nos prometieron en el 2004, ¿no? Y el otro argumento en contra también es de que pues el gobierno federal ya no prohíbe que se subsidie la investigación de células madres embrionarias, así que no hay razón para que gastemos tanto dinero y que nos condenemos a pagar en los siguientes años tanto dinero a los contribuyentes. Eso es lo que dicen los que se oponen, y pues obviamente quienes están a favor, los que ya mencioné, pues hablan de que este instituto, la investigación que se ha hecho en California por la agencia estatal ha conducido a empleos en la biotecnología, a ensayos clínicos y pues a la obtención de tratamientos para curar enfermedades que afectan a la mitad de las familias californianas, ¿no? Que dicen que sí, que sí ha funcionado, que sí hemos tenido resultados en las curas, pero por otro lado, los opositores que dicen que no han sido las curas prometidas y que ya no hay necesidad, porque antes, cuando se creó este instituto, pues el gobierno federal no estaba apoyando con subsidios y ahora ya apoya, ¿no? Esos son los principales argumentos en pro y contra. También se menciona pues que los principales beneficiarios de los subsidios han sido los laboratorios y los hospitales de la Universidad de California. Así que pues ahí está, se trata de dinero, se trata y de la investigación de células madres. Entonces vamos a ver qué dicen los votantes, Shelley.
Gracias, Araceli. Efectivamente, se trata de dinero y, como mencionabas, muchas personas están diciendo, bueno, en realidad sí ha dado resultados, pero no los que esperábamos. Y creo que lo que está aquí en el centro de la mesa, lo que he podido percibir, Araceli, es más bien esta proposición no es tanto si las investigaciones se pueden o no se deben realizar, sino el manejo, digamos, del Instituto de la Medicina Regenerativa de California es la que creo que está bajo la mira de si realmente ha tenido una buena gestión, de qué tanta transparencia ha hecho con el dinero que les ha llegado, ¿no? O sea, sí, que no son las investigaciones esperadas, pero sobre todo, qué tan bien puede o no manejar el dinero. Y además, esta proposición importante también porque se están quejando de cómo vamos a gastar tanto dinero cuando estamos en una crisis como la que estamos viviendo en estos momentos, una crisis de salud en todo el país, en todo el mundo, Araceli.
Exactamente, y es lo que le ha faltado a esta agencia estatal, transparencia, ¿no? Y ha sido una de las razones muy fuertes para oponerse a esta proposición, y como lo mencionaba, pues también de que ya no, antes no había este apoyo federal porque todos estos defensores pro vida, pues en contra del aborto, pues hicieron que en ese momento el presidente George Bush prohibiera el financiamiento federal para la investigación que usaba las células madres embrionarias. Entonces, eso ya no existe. Entonces, ya no hay razón. Entonces, son ese conjunto de la falta de transparencia la cuestión económica por la que estamos pasando y que ya hay financiamiento federal, pero por otro lado dicen que si no hay esta fresca infusión de dólares, pues este Instituto de Medicina Regenerativa de California va a dejar de existir. Así que esa es una decisión, pues si seguimos con la cura de enfermedades, ¿verdad? O si y pedimos dinero y más dinero prestado, o pues hasta aquí, ¿verdad?
Esa es la pregunta. Exacto, Araceli, esa es la pregunta que usted, que está a punto de completar su boleta, o si ya lo hizo, esa es la pregunta. ¿No debe California vender estos 5,5 mil millones en nuevos bonos para seguir con esta financiación, subvenciones para investigación y el desarrollo de tratamientos con células madre? Esa es la pregunta que se tiene que hacer a la hora de votar un sí o un no por esta Proposición 14 aquí en California. Araceli, pues muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. ¿Hay algo más que quieras agregar? Quizás alguna otra proposición que crees que debemos estar alerta aquí en este programa para a la hora de votar por un sí o un no. Son 12 proposiciones.
No, yo creo que lo importante y lo que siempre me preocupa es de que el lenguaje de las proposiciones, que siempre es bien complicado, ¿no? Incluso para nosotros como periodistas que estamos familiarizados, pues tenemos que leerlas una y otra vez para poderles entender, y luego muchas veces vienen escritas de una manera, o el lenguaje te presta confusión. Entonces, es muy importante, y además son demasiadas, son 12. Sí. Entonces, yo creo que es importante que nos sentemos y que las entendamos antes de votar, porque parece que no, pero pues ahí va de por medio nuestro futuro en muchos temas y problemas que estamos viviendo, ¿no? Así que creo que lo más importante, Chelis, es que nos sentemos a revisar y a votar, si lo vamos a hacer por correo, en un momento que estemos tranquilos y que podamos tener el tiempo para investigar un poco, para entenderlas, quizá platicar con nuestra familia y tomar una decisión, porque es mucho lo que está en juego, ¿verdad? Los temas son muy variados, entonces después lo que hagamos pues determina el futuro de nuestro estado. Así que yo creo que lo único que quiero decirle a la gente es que entiendo que son difíciles de entender, que son complicadas, pero que nos demos un tiempo para estudiarlas bien antes de dar el voto, Chelis.
Eso es. Muy bien, Araceli, tienes toda la razón. El lenguaje a veces no es el mejor para comprenderlo. Entonces, ahí es donde puede venir la falla, que usted le da un sí cuando le quería dar un no. Hay que leerlo más de dos veces. Y es muy buena idea, Araceli, esto que dices, comentarlo, platicarlo con la familia o con las personas con las que estamos conviviendo en estos tiempos de pandemia, y así tomar una decisión en común, porque todas estas proposiciones van a tener un impacto definitivo en California. Son 12 proposiciones en la boleta, ahí están los elementos para que usted siga pensando cómo va a votar a favor o en contra de ellas. Araceli Martínez, muchísimas gracias, que tengas un buen día.
Gracias a ustedes y hasta la próxima. Buen día.
Buen día, Araceli, reportera del periódico La Opinión desde Los Ángeles, California, nos acompañó para dar un repaso a estas proposiciones. Hoy elegimos algunas y bueno, si usted se queda con dudas, con preguntas, ahora les voy a dar así un repaso general de lo que acabamos de hablar, pero hay muchos sitios, hay muchos periódicos estatales aquí en California que tienen información en español sobre estas proposiciones, las 12 proposiciones, y que le explican con un lenguaje más aterrizado, diríamos, en qué consta, y la gente que está a favor, la gente que está en contra, o bien las organizaciones, para que usted pueda tener una idea más clara. Así que invito a todos ustedes que nos están escuchando, si quieren llamarnos, el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, si tiene preguntas sobre algunas de estas proposiciones que acabamos de mencionar o las que hablábamos la semana pasada también. Puede llamarnos, puede comentarla, si ya votó, si no votó, nos puede decir cuáles son sus dudas que todavía tiene. Vamos a hablar rápidamente, hacer un recuento de la proposición 19, que fue con la que arrancábamos con Araceli Martínez, que decíamos extiende las reglas de los impuestos a la propiedad para un grupo de personas, para gente de grupos especiales, que son las personas que tienen más de 55 años, que son personas con discapacidades o que son afectados por desastres naturales con estos incendios que estamos viviendo en California, tan terribles, peores que en los últimos años. Podrían mantener ahora estas personas sus impuestos más bajos cuando se cambien de casa, hasta por 3 veces que lo deseen hacer. Quienes están a favor dicen que la gente no debería de tener que pagar impuestos más altos por una casa nueva si la llegara a perder en un desastre natural. La gente que está en contra dice que el aumento de los impuestos que fue rechazado en el 2018 por el BAN, es un aumento de los impuestos que fue rechazado ya hace 2 años. Esta es la proposición 19 que está en su boleta electoral. Así que también comentábamos hace un momento con Araceli la proposición 20, que usted seguramente si tiene ahí la boleta la puede ir revisando con nosotros. Y como dije, si tiene preguntas, pues nos puede llamar y hacer sus comentarios. La 20 implica cambios a las condenas criminales y libertad bajo palabra. Delitos de robos menores podrían ser castigados ahora como delitos graves. Cambiaría elementos o factores para obtener la libertad temprana y permitiría al Estado colectar el ADN de las personas condenadas por crímenes menores. La gente que dice que sí, que está a favor, dice que impide que los criminales violentos salgan antes de prisión. Y la gente en contra dice que desperdician millones en prisiones, dinero que se puede invertir en otros asuntos como la educación, los servicios de salud, los servicios de vivienda. Esta es la proposición 20 que también comentábamos hace un momento con Araceli Martínez. Seguiremos haciendo un repaso de estas, pero antes vamos a la pausa y volvemos.
Como pueden ver, más de 1 millón de personas han tomado las calles. Esto es un momento histórico. Es algo increíble, nunca antes visto. La pregunta del día es, ¿a dónde van?
Estamos aquí donde cientos de miles de personas se han reunido para hacerse escuchar.
El gigante por fin ha despertado y su voz es muy clara.
Da un paso más. Vota.
Un mensaje del Proyecto de Registro y Educación de Votantes del Suroeste.
Continuamos aquí en Línea Abierta, edición extra. 1-800-345-4632. Vamos ahora a la proposición 23, también un repaso rapidísimo nuevamente. Exigiría a las clínicas de diálisis que tuvieran a un doctor presente todo el día y toda la noche, es decir, las 24 horas de tratamiento. Las clínicas necesitarían un permiso del Estado antes de cerrar o reducir los servicios y no van a poder discriminar a pacientes por su seguro de salud. La gente a favor dice que la diálisis es un procedimiento peligroso y que debe de estar un doctor presente. Esta protege a los pacientes en comunidades rurales. La gente que dice no, que está en contra, dice que esta proposición 23 va a sacar a miles de doctores de los hospitales y va a empeorar la falta de médicos aquí en California. Eso es lo que dice la proposición 23. Ahora, la proposición 24, que también comentábamos hace un momento, esta tiene que ver con nosotras los consumidores. Ahora podríamos contactar a las compañías para evitar que compartan o que usen nuestra información personal, información sensible. Y para esto se va a crear o se pensaría crear una agencia estatal que aplique estas reglas y que multe a las compañías que violen las leyes de privacidad. La gente que está a favor dice que necesitamos hacer que las compañías tecnológicas dejen de dar este seguimiento a todo lo que hacemos en Internet. Usted sabe bien a lo que me refiero, porque creo que a estas alturas todas y todos usamos el servicio de Internet y sabemos cómo se refleja que están utilizando nuestros datos personales. La gente que está en contra dice que la proposición va a seguir dando demasiado poder a las compañías para usar nuestros datos, nuestra privacidad. Eso es lo que dice la proposición 24. En su boleta estatal aquí en California hay otra proposición que es la 25, que ya hablamos también hace un momento. Esta va a eliminaría el sistema de fianzas. Las personas acusadas por delitos menos graves podrían salir de la cárcel antes del juicio. Y aquí lo que dicen la gente que está a favor es que el actual sistema de fianzas es muy injusto. ¿Por qué? Porque si alguien tiene el dinero, puede pagarlo y salir de la cárcel. Pero si no puedes pagar esta fianza, pues te quedas en la cárcel aún por un delito menor. La gente que está en contra utiliza el argumento de que, bueno, dejar salir a la gente de la cárcel va a hacer que las comunidades sean menos seguras. Esto es lo que usted encuentra en la Proposición 25. Ahí están, usted las tiene en su boleta, échele un ojito y decida si vota por un sí o vota por un no. En otros temas, aquí que están sucediendo cercanos a usted, a mí, aquí en California y sobre todo en el Valle de San Joaquín, y esto tiene que ver con el coronavirus, porque pues estamos muy enfocados en el tema electoral y sabemos que el tema del coronavirus y de cómo se ha manejado este por el actual o la actual administración es uno de los temas más importantes en las campañas de ambos candidatos. Aquí hay algunas notas actuales relevantes sobre el coronavirus. El número de muertos en el Valle de San Joaquín está supera los 1,000 en el centro del Valle de San Joaquín. La región central del Valle de San Joaquín ha registrado en los últimos días oficialmente más de 1,000 muertes por coronavirus. Hasta ayer martes por la tarde se estaban atribuyendo 1,020 muertes a la enfermedad del COVID-19 que comenzó a infectar a todos los residentes locales y en todo el país, como ustedes saben, desde marzo. El número total de casos en 6 condados ascendió a más de 70,000 en personas infectadas. Pero ayer martes estaba muy claro que la tasa de infección y muerte en el valle se ha desacelerado. Esto ha pasado también, obviamente, en todo el estado de California, como ustedes saben, porque aquí comenzamos a guardar la cuarentena inmediatamente y vimos que pues nos estábamos portando muy bien, que incluso éramos un ejemplo nacional, pero de pronto los números se elevaron. Así que ayer al condado también se le permitió permanecer en el nivel rojo de reapertura, lo que significa que si usted tiene un negocio, una tiendita, un restaurante y ya se le permite abrir, tenga en cuenta que tiene que tener la capacidad limitada que están recomendando para evitar estos contagios nuevamente. Así que para evitar volver a las reglas más restrictivas, los funcionarios están esperando que tanto las empresas como ustedes, nosotros los residentes, practiquemos los protocolos más seguros para mantener un número bajo de infecciones. Ya lo sabe, utilizar bien la mascarilla, el lavarse las manos, pero sobre todo pensando en los restaurantes, que como hemos visto en otros programas se están viendo muy afectados, tienen una capacidad menor, la mitad de lo que podían normalmente atender. Bueno, espero que usted pueda seguir esas reglas, es por su bien, es por el bien de su familia y de toda la comunidad, en este caso de toda la comunidad en el Valle de San Joaquín y toda la comunidad en California, ¿no? Esto es el caso en gran parte de California, que usted lo ha visto, lo ha escuchado en las noticias, parece estar superando esta tercera ola importante de infección. Incluso cuando la mayoría de los estados ven que las infecciones están aumentando nuevamente, eso es lo que vemos ahora, que están siendo números que nuevamente nos están espantando, asustando y nos están haciendo que volvamos a las reglas más estrictas. California ya estuvo aquí antes, como dije, al ser el primero en todo el país en haber emitido esa orden de refugio en el lugar y que por eso se lograron evitar muchas infecciones, pero eso no significa que estemos libres de volver a caer. En los condados de Fresno, de King, de Madera, Mariposa, Merced y Tulare, se informa también en horas recientes que colectivamente hay casi 300 nuevos casos de COVID. Esto fueron datos de ayer, datos oficiales, y 5 muertes adicionales. Así que de nuevo, esto quiere decir que el coronavirus todavía está aquí, que tenemos que seguir con todas las restricciones y todas pues los protocolos que nos han venido dando, que hemos venido escuchando. Vamos ahora con algunos datos que tienen que ver con el voto en California que ya comenzó. La Oficina del Registro de Votantes en el Condado de Fresno, ahí donde usted nos escucha, ha recolectado hasta el momento 108,343 sobres de boletas con 2 semanas para el día de las elecciones. Esto es más del doble de la cantidad recaudada 14 días antes de las elecciones pasadas en el 2016. Aproximadamente el 60% de las papeletas devueltas llegaron por correo y el resto se recogieron de los buzones. Esto es un total de más de 130,000 personas en el condado de Fresno que ya enviaron sus boletas por correo. Así que, bueno, esperemos que los números se sigan registrando altos, que sigamos viendo más personas que van a votar. Y sobre una noticia que hemos estado escuchando de estos buzones, ¿verdad? De estos buzones que han aparecido y que no sabemos ahora cómo detectar si son buzones oficiales o si son buzones que han puesto personas que quieren que su voto no llegue a donde debe llegar. Hay tres puntos, tres recomendaciones que creo que son las más básicas para que usted detecte si es un buzón falso o disfrazado o no. Uno es que se fije bien en el logo, que sea un buzón oficial, fíjese bien en el logo. Tipo. También hay una lista, si usted busca en internet, la lista de los lugares donde se encuentran estos drop, estas cajas, digamos, para votar. Puede ir al internet y buscar si aquel buzón que usted está a punto de meter su boleta, si es parte de la lista que es oficial donde se encuentran los buzones. Si no lo encuentra ahí, es obviamente que ese buzón no es un oficial, usted no debe de meter ahí su boleta. Si tiene más dudas, también hay números de oficiales de las elecciones que usted puede llamar dependiendo dónde se encuentre para saber si ese es un buzón oficial o no lo es. Así que tenga mucho cuidado con esto. Estas son unas de las cosas que hemos venido escuchando en los últimos días y que hay que seguir muy atentos. Y las recomendaciones que le hemos venido haciendo en programas anteriores, en despachos informativos, es no solamente tener cuidado en dónde deja usted su boleta y que lo haga ya con anticipación, que no se espere hasta el 3 de noviembre, es también que pues no se olvide de firmar su boleta antes de enviarlo. Este es un error común. Y si usted cambió su firma, quizás lo hizo hace muchos años cuando se registró, ¿verdad? Y han pasado los años y ahora firma de una manera diferente, o si bien lo hizo, se registró en una pantalla electrónica. Muchas veces estas pantallas no registran bien su firma, la firma de verdad, así que tiene que coincidir, porque si no también esto puede resultar en que su boleta no sea contada. Una vez que usted ya mandó su boleta y si tiene todavía el gusanito, como decimos, de verificar el estado de su boleta en la elección, que ojalá que sea ese el caso, también hay sitios en el estado de California donde usted puede buscar dónde se encuentra su boleta, y ahí en la página de la Secretaría del Estado de California, en este caso, pues le van haciendo el tracking, ¿no? El diciendo dónde está su boleta a partir de que usted la haya depositado. El personal de las elecciones le suele recordar a nosotros, a los votantes, lo que ya les dijimos, que la firmen antes de colocarla, que pues haga su voto anticipado lo antes posible y no se espere hasta el 3 de noviembre, en donde seguramente encontrará filas. Y repetimos, estamos todavía en una pandemia en medio del coronavirus, y no solamente las largas filas que pueden ahí hacerlo pasar horas, sino por precaución, por su salud. Así que aquí tenemos un número, si nos escucha en Fresno, por ejemplo, si tiene problemas con su boleta por cualquier cosa, puede llamar al 559-686-83. Es la oficina de registro. Si usted tiene dudas, puede llamar 559-686-83. Nosotros seguiremos aquí en estas ediciones de Línea Abierta proporcionando más información sobre las proposiciones, sobre algunas dudas, sobre cómo votar, sobre cómo evitar los errores y muchas cosas más que usted se irá encontrando en la boleta electoral de este 2020. Así terminamos. Que tenga usted un buen día. Nos escuchamos mañana. Soy Chelis López. Muchas gracias y hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.